Como todas las semanas saludamos a Pablo Yonto, ayer no lo tuvimos por el paro, pero obviamente no queríamos dejar pasar esta semana sin conversar con él para hacer un poquito de historia también y ver cómo van todas las temáticas vinculadas a las cuestiones de Leza. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día.
Hola, Manuel, buen día a todo el equipo. Bien, aquí después del paro y bueno, también vamos a recordar algún tema de paro en la dictadura.
A eso iba ahí, a eso quería dirigirme, porque uno piensa la dictadura, uno de los principales enemigos que tenían y a lo que apuntaban eran a los sindicatos, pero hubo medidas de fuerza.
Sí, seguro, hubo medidas de fuerza por centenares durante distintas épocas de la dictadura. Por supuesto hubo paros o medidas de fuerza que terminaron con represalias muy muy fuertes para trabajadores y trabajadoras. Bueno, uno de los casos más conocidos es el del dirigente de Luz y Fuerza, de los gremios o del gremio que estaba abocado a todos los temas de la electricidad, de las empresas de electricidad en aquel momento, Oscar Smith, que está desaparecido. Pero uno de los paros más simbólicos fue el 27 de abril del 79, que fue una jornada de protesta, se la llamó, de lo que era en aquel momento la Comisión de los 25, que era un primer intento de reagrupamiento de algunos sindicatos. Ese paro, bueno, que tuvo, calculan, una efectividad del 50% en las industrias sobre todo, marcó además un hito en aquel 1979, porque a partir de ahí empezaron muchos paros de distintas fábricas, de distintas empresas, entre ellas la más recordada es la huelga de la Peugeot.
Claro.
Ese paro terminó el del 27 de abril del 79 con la detención de muchos de los dirigentes de la Comisión de los 25, que luego fueron liberados, pero fueron procesados por, bueno, normas que había dictado aquel gobierno de ultraderecha como este. Normas prohibiendo la actividad sindical y las medidas de fuerza. Así que un recuerdo de, bueno, de aquellos luchadores. Por supuesto hubo otros paros a partir del 79 que se intensifica la resistencia de las y los obreros, así que iremos también en cada aniversario también recordándolos, porque muchos de ellos, como el caso que conté recién, claro, muchos de esos paros fueron represaliados y todavía, bueno, obviamente hay compañeros y compañeras que permanecen desaparecidos a pocas horas de haber llevado adelante esas medidas.
Claro, y también lo que quería preguntarte, Pablo, tiene que ver con la causa Mercedes-Benz, ¿no? Y se viene un juicio contra el gerente en esto que tiene que ver con la participación civil, ¿no? En esto que decimos que fue una dictadura cívico-militar.
Exacto, sí, porque, bueno, continúan, por supuesto, cada semana, continúan los juicios por delitos de lesa en la Argentina. El viernes pasado se hizo una inspección ocular en la planta de Mercedes-Benz, en González Catán. Se adelantó esa inspección ocular porque el juicio va a empezar, todavía no tiene fecha, pero va a empezar en el segundo semestre de este año, pero se adelantó la medida porque Mercedes-Benz muda su planta, se van de González Catán, de su histórica planta, de gigantesca planta ahí en el oeste del Gran Buenos Aires, y se van a zona norte, se van a Zárate, están ampliando la planta de Zárate, y el obrero que declaró en 1985, o sea, hace 40 años, Héctor Rato se llama el obrero de Mercedes-Benz, declaró en el juicio a las juntas, se van a cumplir el próximo 22 de abril, 40 años del inicio del juicio a las juntas. Héctor Rato declaró, dio el nombre del gerente responsable de estos secuestros, Tasselkraut, y el juicio recién va a comenzar 40 años después. Que se hizo el viernes se recorrió con Héctor Rato y una de las juezas del tribunal oral y las querellas, la fiscalía, se recorrió el predio y de dónde se lo llevaron a Rato se lo llevaron de la propia planta, de adentro del galpón donde trabajaba, fue llevado a la oficina de personal donde lo esperaba Tasselkraut, el gerente, con el grupo de tareas, los camiones del ejército, se lo llevan a Rato, pero antes de llevárselo a Rato, Rato escucha cuando el gerente del Tasselkraut entrega al grupo de tareas la dirección del obrero Núñez. Claro. Núñez, a las pocas horas, es secuestrado. Núñez está desaparecido. Rato fue llevado a Campo de Mayo y a la comisaría de Ramos Mejía y fue liberado, y por eso pudo dar su testimonio en 1985 en el juicio de la Junta. Así que bueno, este hecho del viernes pasado, bueno, forma parte de la actividad intensa que continúa en todo el país con los juicios. Hoy viernes, 8:30, continúa el juicio del centro clandestino en La Huerta, en Mar del Plata, y a las 9 el juicio en Mendoza por el Departamento de Informaciones D2. Esta semana hubo una información del equipo de antropología también, sí, sobre la identificación de otros restos, la identificación de los restos de la compañera Tempone, que fue, bueno, hallada, sus cuerpos identificados en el cementerio de Avellaneda, que es uno de los cementerios donde sigue trabajando intensamente el equipo argentino de antropología. Virginia Tempone, desaparecida en el 77, hoy sus restos identificados.
Pablo, querido, muy completo el informe, el orgullo y el honor de tenerte en este programa comentando estos temas que nosotros no queremos sacar de agenda. Te mando un abrazo grande y el jueves que vienes con Cintia, dale.
Abrazo enorme, Manuel.
Hasta luego, querido. Era Pablo Yonto.